Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Informativo Leganense. Soy 26 de diciembre ya, ayer fue el día de Navidad, hoy estamos pues el equipo habitual del Informativo Leganense, es Pedro Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas a todos.
Miguel Carmona, buenas.
Hola, ¿qué hay?
Raúl Álvarez, nuestro técnico que no tiene micrófono, le saludamos desde aquí y el que les habla es Ricardo Pablo. Comenzamos nuestro informativo.
Pues como otros días tenemos con nosotros a personajes de la actualidad, en este caso tenemos a Pascual Serrano, que es periodista. Buenas tardes, Pascual.
Hola, buenas tardes.
Te llamamos un poco porque, primero porque tienes un libro, Contra la neutralidad, que habéis presentado ahora en Madrid, ¿verdad? Cuéntanos un poco del libro y de la presentación.
Bueno, el libro nace a partir de la idea de que la prensa pues, le gusta presentarse, sobre todo desde las altas alturas del poder mediático, como neutral, objetiva, imparcial, aséptica, virginal, y queríamos denunciar dos cosas. Por un lado, que no es verdad que sean tan que sean tan neutrales y tan imparciales. Y por otro, defender un periodismo pues comprometido, que entienda que hay valores y principios que hay que defender, causas en las que hay que ponerse a su lado y criminales a los que hay que señalar, ¿no? Entonces, ese periodismo es el que de alguna manera reivindicamos a través de la trayectoria de cinco periodistas que creo que es su perfil es indiscutiblemente profesional por cualquier analista, ¿no?
Además de este libro, el de Contra la neutralidad, tienes otros libros más, ¿no? Este es el último que has sacado.
Este es el último, sí. Bueno, libros míos hay muchos, 8 creo.
Y todos tratas el mismo tema, ¿no? Siempre estás hablando un poco sobre los medios de comunicación, porque también tienes nosotros por lo menos recibimos tuyos las perlas estas informativas, o sea, más o menos.
Esos son los primeros. Yo creo que fundamentalmente, como alguien ha llegado a llamar una trilogía, podrían ser el primero, que es probablemente el más conocido, Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, que es un repaso de la información internacional para mostrar que los medios no nos cuentan lo que sucede. Después salió Traficantes de Información, que es la historia de los grupos de comunicación españoles con todas sus miserias y en realidad con todos sus crímenes, porque es una clara trayectoria delincuencial por parte de su grupo de comunicación, y este último en el que se recoge la trayectoria de estos cinco periodistas, que si me permites te digo quiénes son, que son Richard Kapuscinski, John Reed, Edgar Snow, Robert Capa y Rodolfo Walsh.
Pascual, no me queda claro, no nos queda claro, por lo menos, si lo que estás reivindicando es que el periodismo tiene que ejercer de tomar partido, o lo que estás reivindicando es, o lo que estás denunciando es que realmente el periodismo debe ser más neutral de lo que realmente es. No me queda claro eso. ¿Podrías contestarnos, por favor?
Sí. Mira, lo que se reivindica son dos cosas. Es decir, primero se denuncia que el periodismo de ahora, ellos, el poder de los medios, nos dicen que es neutral, pero sirve a unos determinados poderes, ¿no? De los dueños de los medios, del poder político de turno y de última instancia del poder en su amplio sentido. Es decir, en el caso de una guerra, pues evidentemente a los sectores de poder dominantes en la geopolítica mundial. Y obligan a los periodistas a aparentar una determinada neutralidad, una determinada equidistancia. Es decir, como decía Olga Rodríguez en la presentación, es decir, tenemos un periodismo que obliga a los periodistas a tratar al bombardeado y al bombardeador en los mismos términos, ¿no? Es decir, como si fueran dos fuentes informativas. Yo reivindico unos periodistas que hicieron un periodismo subjetivo. Cuando digo subjetivo y digo apasionado, no estoy diciendo un periodismo militante, ¿no? Sino un periodismo como el de John Reed, en el que te explica que hay un pueblo que se levanta contra la Rusia zarista y unos soviets que reivindican unos principios justos revolucionarios. En el caso del Galernov, pues lo mismo sobre China. Kapuscinski poniéndose al lado de los pobres en África y en América Latina. Robert Capa teniendo muy claro, es decir, quiénes son las víctimas de una guerra como la Guerra Civil Española, que evidentemente era el pueblo republicano defensor de la legitimidad democrática. En el caso de Rodolfo Walsh, es decir, denunciando los crímenes de una dictadura atroz como fue la Argentina. Es decir, reivindico que un compromiso que entienda que las noticias no son simplemente cifras, no son la frialdad de decir que si un neonazi le pega una paliza a un inmigrante, lo que tenemos son dos versiones, ¿no? La de los neonazis y la de los inmigrantes, ¿no? Es decir, estoy reivindicando un periodismo comprometido, pero desde la emoción y el sentimiento del periodista y no desde los intereses del poder. No sé si lo he explicado.
Sí, lo explicas perfectamente. Creo que compartimos contigo alguna.
Sí, tomar partido, no ser tan aséptico y tomar partido de lo que entendemos que sea más justo o más.
Claro, mojarse en base a valores que todos tenemos claro y compartimos, ¿no?
Bueno, cuidado, habrá alguno que no tenga los mismos valores y ni siquiera los comparta, los que estás proponiendo, ¿eh? Y sea periodista.
Pero dudo mucho, evidentemente, de que sea capaz de reivindicarlos, ¿no?
Los suyos.
Sí, claro, que ninguno va a reivindicar que lo de palabra, otra cosa es que con sus actos trabajen perfectamente para eso, ¿no? Pero ninguno va a reivindicar que los bancos se tienen que hacer millonarios desahuciando a las familias con hijos, ¿no?
Pues yo, ¿sabes? Todavía soy un poco escéptico en eso, porque a veces escuchan noticias en la SER, no te hablo así de ya de emisora, que dices, hombre, es imposible que este tío se crea lo que está diciendo, o si se lo cree es que está muy lejos del mundo, no sé. Supongo que bueno, también, sabes que los periodistas de élite están ganando una pasta, no sé si están en el mismo mundo que estamos viviendo los demás. Entonces cuando les oyes hablar también te quedas un poco cuadrado, es decir.
Hombre, está muy cerca del mundo de quien les paga, claro.
Evidentemente. Por eso te digo que a veces no es que mientan o que quieran ocultar algo, sino que ellos mismos viven en un mundo que no es el que nos corresponde a los que le escuchamos, ¿sabes?
Claro. No, efectivamente es que no viven en el mismo mundo que nosotros, ¿no? Puedes estar seguro de que viendo sus cuentas corrientes, sus ingresos y sus consumos, puedes estar seguro que no viven en el mismo mundo que nosotros.
Lo peor de eso, ¿sabes qué? Es que además de que los políticos ya no viven en nuestro mundo, que lo tenemos claro, pero eso se llama la clase política, no es otra clase, es que los medios de comunicación empiezan a tener también la clase de los, por lo menos de los comunicadores de alto nivel. O sea, pues no será igual el tipo que escriba en el 20 minutos que el Francino o el, yo qué sé, ¿sabes?
Bueno, en realidad sí son todos iguales, porque todos son la voz de las empresas, de los dueños, de los anunciantes, de los accionistas. Es que hay que tener en cuenta que ya todo forma parte. Es decir, hay un mundo político, gobernante, financiero, económico, mediático, en el que las fronteras están muy muy difusas. Es decir, uno no sabe dónde termina el banco, dónde empieza el periódico, dónde continúa el partido que defiende los intereses de ese banco y dónde la aseguradora, dónde la empresa de valoración económica y dónde la de hidrocarburos. Es decir, todos están en el mismo pack, ¿no? Y todos con los mismos principios, con los mismos valores, cada uno haciendo su papel, ¿no? Es decir, el banco pues consiguiendo el dinero, pues la empresa de valoración diciendo que el Estado está mal para que los intereses que le tengamos que pagar al banco sean mayores, el medio de comunicación defendiendo ese modelo y esa estructura para que siga funcionando la rueda conforme a sus intereses. Es decir, cada uno ejerce su papel, pero todos están en el mismo barco, todos están empujando en la misma dirección, que es la contraria de la de los derechos de los pueblos.
Al hilo de esto, sacabas una noticia en tu página web, pascualserrano.net, que decías que los dos grupos que dominan la televisión española, lo decías ya el 15 de diciembre, que Antena 3 y La Sexta han llegado a un acuerdo. ¿Nos puedes comentar un poco de esto, de las televisiones?
Bueno, esto venía al hilo de mi estudio del penúltimo libro de Traficantes de Información, en el que se repasaban los grupos de comunicación y quedaba claro que el panorama mediático se quedaba en unas condiciones muy muy limitadas. Es decir, si quitamos los medios del Estado, ya con la fusión de Telecinco y 4, teníamos que que el grupo de Berlusconi y Telecinco controlaba ya un gran porcentaje de la televisión. Si ahora le añadimos la última fusión, que no es fusión, porque evidentemente es prácticamente una compra de Antena 3, que compra La Sexta, yo utilizaba las cifras de SAR de audiencia y luego de publicidad para demostrar que conforme a la última legislación, que ha sido mucho más relajante en cuanto a limitaciones de la concentración, estos dos se quedaban dos grupos prácticamente acaparando toda la televisión privada, ¿no? El grupo de Telecinco y el grupo de Antena 3. Ambos controlan más del 50% de la audiencia, pero ambos controlan más del 87%, quiero recordar, de la publicidad. Es decir, todo el mercado de la publicidad se lo llevan ellos, ¿no? Si a eso le añades que la TDT consistió en esa decisión tan salomónica de decir, bueno, pues todos los grupos, grandes grupos que ya tienen una televisión, pues ahora una licencia, que ahora tengan cuatro, ¿no? Entonces eso fue el concepto de pluralidad que nos supuso la TDT. Entonces resulta que estos tipos siguen acaparando, es decir, su principal cadena, la segundona, que puede que es la Sexta o cuatro, y luego los flecos, que son las otras de la TDT. Controlando prácticamente, ya le digo, el mercado publicitario todo, y de audiencia pues más de la mitad en dos empresas.
Sintetizando, sería que todos esos grupos mediáticos están promocionando una comunicación de alto consumo fundamentalmente. ¿Y dónde se encuentran, aparte de los periodistas que has mencionado, que son históricos muchos de ellos, ¿dónde se encuentran ahora las alternativas de la comunicación, de la información? Concretamente, bueno, un ejemplo podría ser una emisora como esta, las emisoras comunitarias promovidas por entidades sin ánimo de lucro, potenciadas por la sociedad civil, pero realmente no existe en el mapa de comunicación en el Estado español algo que sea alternativo, que se promueva aparte de las empresas y de intereses económicos concreto, ¿no?
No lo hay, sin ninguna duda. Yo le he dejado muy claro que no lo hay, ni el mercado permite que lo haya, ni el modelo tiene ninguna fisura para que exista algo así. Es decir, podrá existir un quincenal como Diagonal, podrá existir una televisión como Telecao, podrá existir una radio como la vuestra, pero evidentemente en potencial de fuego mediático es ridículo comparado con ellos. Es decir, no existe ninguna posibilidad. Creo que no existe ninguna posibilidad, y solamente creo que puede existir si hubiese un gobierno que entendiese la necesidad de buscar otro modelo participativo y democrático. Es decir, hace falta la responsabilidad de un Estado que entienda que hay que desarrollar unas televisiones públicas, participativas y democráticas, que entienda que hay que dedicar recursos, licencias y apoyo a propuestas y iniciativas colectivas y comunitarias, que no lo está haciendo el gobierno español, como en cambio sí que lo está haciendo en América Latina, y mientras no exista eso, pues no existe ninguna cabida, ¿no? Sí, claro, si la siguiente pregunta es, ¿y entonces qué hace el profesional? Bueno, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, es decir, el profesional, si quiere sobrevivir en un mercado de trabajo, tiene que seguir trabajando en esas empresas en miserables, en esas condiciones, y lo único que yo le sugiero es que luego en su tiempo libre dedique parte de sus conocimientos, de sus capacidades y de la información que maneja a un proyecto comunitario y alternativo, ¿no? Pero que siempre será incompatible con su sobrevivencia laboral.
Entonces nos está hablando de que los profesionales tienen una transformación real entre cuando están estudiando la carrera, por así decirlo, y cuando entran en el mercado de trabajo, se transforman, no sé si de forma consciente, de forma inconsciente, o porque el dinero aprieta y que hay que ganarse el pan, lo que son la línea editorial de cada medio que se trabaja, ¿no? ¿Sería así?
Totalmente. Si yo cuento un ejemplo que lo viví en el primer diario que trabajé en Madrid, un diario privado, eso eran los 90. Y te lo cuento como anécdota. Y había una discusión sobre, gobernaba el Partido Socialista, habían puesto para los autobuses una cosa que se llamaba el carril bus, un bordillo, pues, para que los coches privados no invadieran el carril bus, y la derecha llevaba una campaña a nivel local contra el carril bus. Y entonces apareció el director en la agenda local y dijo, hay que hacer un editorial sobre el carril bus. Y entonces levantó la mano un periodista y dijo, ¿a favor o en contra? A nadie le pareció la pregunta fuera de lugar, todo el mundo le parecía lógico, habían pedido una editorial, díganos a favor o en contra y nos ponemos.
Si nosotros somos periodistas, lo que nos pidan lo hacemos, en mercenario.
Esa es la mentalidad que existe. ¿En qué medida les podemos responsabilizar a ellos? Hombre, sí y no. Yo siempre he dicho, he puesto dos ejemplos, no sé hasta qué punto pueden resultar insultantes para el periodista. He dicho que podrían, que sería algo así como el administrativo de un ministerio de una dictadura, ¿no? Es decir, era el tipo que no formaba, que con sus acciones participaba en la estructura de la dictadura, puesto que era un administrativo, pero también es verdad que con lo que él estaba haciendo, él no, tenía poco margen para poder enfrentarse a la dictadura, ¿no? O ese albañil que se dedica a poner ladrillos, ¿no?, unos encima de otros, pero que ni decide los materiales, ni decide el diseño de la casa, porque lo ha hecho un arquitecto o lo ha hecho un presupuesto, y él simplemente pone ladrillos.
Pero esto de que la prensa era otro poder, además del legislativo, el ejecutivo, ahora ya todo eso lo acabamos perdiendo, ¿no?, también, tanto como el judicial, que también lo estamos perdiendo, ¿no?
Bueno, ya se... dijo que dijo Ramonet que ese cuarto poder, después del legislativo, ejecutivo y judicial, que se suponía que era la prensa, que era el que iba a controlar a los otros tres, acabado, en mi opinión, es decir, si los tres primeros ya han acabado absorbidos por el único que existe, que es el económico,
el político,
el económico, el cuarto es que ya es directamente el económico. El cuarto para mí no solamente no es el que controla a los otros tres, sino que para mí es el que en este momento ha quedado mucho más neutralizado por parte del económico, es ya puro económico.
Bueno, no está recogido en la Constitución que el periodismo sea un poder político. O sea, siempre se dice que es el cuarto poder, ¿no? Pero no existe como tal en la Constitución. Los otros sí, entonces deberían de existir, aunque no existan. Así que este, pues más fácil que se lo cargue.
Bueno, la Constitución existe que el derecho ciudadano a una información veraz. O te puedes imaginar el nivel de cumplimiento que tenemos con este programa.
Sí, sí. Y en este tema tienes también un libro, lo llaman Democracia en Orden, el mejor de los mundos, ¿no? Es el título del libro.
Es un libro breve.
Al hilo de esto, un poco sobre el movimiento 15M y con ese titular que pones de lo llaman democracia y no lo es, un poco, pues eso, ¿qué opinas del movimiento 15M, de lo que está ocurriendo ahí alrededor y cómo ves que le puede afectar todo esto?
Bueno, yo creo que el movimiento 15M fue algo de lo más esperanzador que ha surgido en los últimos años, ¿no? Que demuestra que toda una generación se ha dado cuenta de que el sistema no funciona en los términos de democracia que ellos creían. Creo que hay muchas cuestiones pendientes de ese movimiento, creo que hay que darle más organicidad, ¿no? Es decir, tiene que tener algún tipo de estructura, tiene que definir unos objetivos a corto y a largo plazo. En mi opinión, creo que debe de consolidarse más, tiene que definirse, poco a poco se va definiendo políticamente, eso es bueno, ¿no? Pero hay algunas cosas que creo que están muy pendientes y me preocuparía que el tiempo fuera en su contra, ¿no? Es decir, que el tiempo provocase que de algunas pasiones que haya habido, pues se vayan sofocando si ven que no se avanza y no se consigue nada. Creo que con respecto a la política deben de intentar evitar un mensaje como que todos los políticos son iguales o todos los partidos son iguales, ¿no? Es decir, no son todos iguales, ¿no? No se trata de que yo diga quién es el bueno y quién es el malo, pero evidentemente todos no son iguales. Es decir, ese principio cuasi fascista de que todos los políticos o todos los sindicatos son iguales, yo creo que no. Creo que es un discurso que tienen que superar, ¿no?
Bueno, yo creo que hablan de los políticos, pero a nivel de partidos mayoritarios ya, que eso está un poco afinado, ¿no? Ya no es todos, sino que los dos mayoritarios, evidentemente, y algunos
sí,
de los...
Sí, pero yo creo que algunas decisiones, por ejemplo, que se dieron en la campaña, no me parecieron acertadas, ¿no? Es decir, esa posición que se dijo, dice, en cada provincia vamos a votar al partido que le pueda quitar un votante, un diputado al mayoritario. Hicieron un estudio, de uno salía Izquierda Unida, en otro día salía UPD, en otro salía no sé quién. Claro, es decir, no, no se trata de votar a ultraderecha para quitarle un diputado a la derecha, pienso yo.
Pues sí.
O no se trata de otra campaña que dijeron de poner una nariz de payaso a todos los carteles de todos los políticos. No, no, sobre todo porque, aunque el núcleo duro de ese CM que está debatiendo tenga claro que no son todos iguales, el mensaje que se puede difundir a otros sectores menos cercanos puede ser un mensaje fascista de que todos los políticos son iguales, ¿no? O lo pueden interpretar así, lo pueden difundir así los medios de comunicación y sentar los principios de que todos los políticos son iguales. Es decir, decir todos los políticos son iguales, decir que no vamos a votar, no sé qué, evidentemente al sistema no le preocupa mucho.
¿El libro del mejor de los mundos, de lo que estás hablando, es un poco de este tema o está fuera de esto?
El mejor del mundo no habla del 15M porque salió en esas mismas fechas, pero se escribió antes, ¿no? Es un libro pequeñito que lo único que pretendía era mostrar en elementos y curiosidades paradojas del sistema que creo que dejaban en evidencia cómo nuestro sistema funcionaba en contradicción de lo que se considera democracia, ¿no? En todos los ámbitos, en la sanidad, en la educación, en la inmigración, es decir, barbaridades, aberraciones, que cualquiera que los lea, yo creo que debería darse cuenta de que esto no puede ser una democracia, es decir, pues, si se mueren tantas personas entrando a este país, recuerdo alguna de las anécdotas, recuerdo que una televisión educativa del Reino Unido la privatizan porque dicen que era competencia desleal a las academias privadas. O suben los precios de los alimentos básicos en el tercer mundo porque hay una especulación en bolsa, pues está claro que este sistema no es que vaya en contra del socialismo, es que va en contra de la civilización.
Pascual, vemos que uno de los medios en los que tú te estás moviendo, que son los libros que tú editas, o sea, es una forma también de... O sea, hay una variable dentro del periodismo que es la variable de audiencia. La gente tiene que escucharte o tiene que entender lo que tú quieres intentar transmitir, y uno de ellos es tus libros, que hemos hablado en algunos. También el medio de Internet es uno de tus medios, porque pascualserrano.net lo escribe de forma periódica como blog, ¿no? Y intentas transmitir un poco las ideas que te se van surgiendo, ¿verdad?
Bueno, de hecho yo soy uno de los fundadores de Rebelión, y soy de una de las personas que participó de ese proyecto de Internet en sus orígenes y que entendió que era una posibilidad, ¿no? A partir de ahí yo ya estoy ya más alejado de Rebelión, hay una nueva generación de compañeros que lo están llevando, pero bueno, sigo manteniendo mi blog y mis textos prácticamente todos en Rebelión, ¿no? Es decir, entiendo que hay que utilizar todas las opciones, ¿no? Pues yo también he criticado muchas veces las redes sociales, pero también entiendo que hay que saber utilizarlas, ¿no? Es decir, hay que estar en ellas. Mi blog, sigo pensando que la propuesta debe ser de un medio de comunicación y no un blog personal, que muchas veces tiene demasiado de vanidad, ¿no? El blog pretendo que sea simplemente un sitio donde está todo lo mío por si alguien quiere saber de qué otras cosas puedo escribir o qué libros tengo. Pero la propuesta comunicacional yo siempre he dicho que tiene que ser colectiva, ¿no? Y no la individual de un blog, ¿no?
Pascual, decías, has hecho un comentario, ¿no? De que, claro, la comparación de estos medios alternativos, bien sea Internet o bien sea esta radio comunitaria o incluso el periódico Diagonal, que ya es un medio que tiene un poco más de calado, ¿no? Aunque no sea gran. Claro que es ridículo comparado contra El País o cualquiera de estos medios. Pero aunque sea así, parece que son los únicos medios que tenemos para poder llegar a la ciudadanía, aunque no lleguemos masivamente, ¿sabes? Aunque no sea
bueno,
lo
claro,
que...
Sí. Pero bueno, no la tenemos... palabra no es ridículo. La palabra es que es su capacidad de fuego es mucho menos, ¿no?
Sí, hombre, ridículo en comparación, no que sea ridículo lo claro, que se hace, pero ridículo en comparación, claro. Que hombre, por ejemplo, esta emisora comunitaria de Coleganés tiene 8.000 visitas, no está mal, ¿sabes? No es que sea poco, pero claro, comparado con los millones que tendrá la SER o lo que sea, o El País o cualquier otro, claro. Pues claro, no tenemos la misma audiencia, evidentemente. Pero
pues
digo,
dime. Yo hago ese comentario, no tanto para sembrar el pesimismo o la desesperanza, sino para seguir manteniendo la denuncia del desequilibrio y la necesidad de la reivindicación y de la lucha, ¿no? Es decir, también para evitar un poco el triunfalismo, porque yo ahora he venido de unas charlas en Brasil, y también he percibido en gente que se mueve en las redes sociales una euforia y un entusiasmo de que según ellos los tenemos todos rodeados, pues gracias a que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos blogs, ¿no? Y bueno, pues hay que recordar que no, que los poderosos siguen siendo ellos, y que quien controla las ondas electromagnéticas que pasan por encima de nuestras ciudades siguen siendo ellos, que si tú te acercas al kiosco, pues no hace falta que te diga cuál es el panorama. Nuestra lucha debe continuar. Evidentemente hay que aplaudir, animar, empujar, participar, colaborar en proyectos como vuestra radio y como todos los que yo también participo, pero siempre denunciando y recordando, ¿no?, que estamos en unas condiciones desiguales, condenados a una marginalidad por culpa de una legislación que premia las licencias a los grandes grupos, por un sistema de mercado, es decir, que permite financiación e ingresos exclusivamente a las grandes empresas que operan en torno a los grupos de comunicación y no a los proyectos más participativos, colaboradores democráticos y colectivos, y eso hay que seguir diciéndolo, claro.
Sí, la reflexión que te hacía, que un poco vienen ahí las dos cosas. Uno es eso, primeramente, que estos medios, en principio, es lo único que nos queda, que está Internet, y como tú decías, esas redes sociales también hay que estar atentos, porque son capaces de convocar. Que a lo mejor tu página web no puede convocar como ha convocado el Facebook, ¿sabes? O igual nuestra emisora no puede convocar como ha convocado el Facebook, o Televallecas, o Diagonal, ¿sabes? Da igual. Que en cualquiera de todos estos medios, o todos los medios comunitarios, alternativos, proponemos hacer algo y seguramente no se haga, y de repente con el Facebook sí sale.
Claro, hay que ubicar cada cosa en su potencial. Es decir, el potencial de un Twitter o un Facebook es el de convocar, el movilizar o el de coordinar. Pero yo decía que era capaz de informar, pero no de formar. Es decir, formar políticamente, ideológicamente, con un proyecto de lucha concreto y con una alternativa elaborada, eso no lo van a hacer las redes sociales. Eso lo tendrá que hacer pues una mesa redonda que pongáis en vuestra radio, que dure 2 horas, es decir, un libro mío de 300 páginas y un reportaje de Diagonal de 3 páginas. Es decir, los 140 caracteres de Twitter no forman a nadie. Están diciendo que nos vemos a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol, nada más, que no es poco y que hacía falta. Pero a mí lo que me preocupa muchas veces es que muchas veces nos quedemos solamente con eso, es decir, con los 140 caracteres del Twitter, y queremos que eso sea la combatividad y la formación, ¿no? Creo que tenemos, yo veo el peligro de que haya una nueva generación de jóvenes, es decir, que se forme, no que se informe o que se movilice, sino simplemente que se forme en torno a los micromensajes de unas redes sociales.
Sí, el otro día en otra emisora comunitaria, en Radio Clara de Valencia, le entrevistaron a otra persona que decía también un poco esto, con el tema del euro ahora, que si habría que meterse dentro, salirse fuera, han sido las elecciones, nadie ha hablado del tema, no ha sido un tema que se haya puesto encima de la mesa, y si ahora hubiera que discutirlo, ninguno tenemos ningún conocimiento de si merece la pena o no, o si, ¿sabes?, no, ni siquiera se ha debatido, entonces no tenemos ni el conocimiento para hacerlo, y la formación de la ciudadanía pasará. Si deciden salirse, habrá muchas noticias en favor de salirse, y si deciden quedarse, habrá muchas noticias en favor de quedarse, y la ciudadanía tendrá su opinión a través de estos medios masivos que estamos diciendo, y ya estará, no habrá más formación. No sé si un poco también eso es lo que estás queriendo reflejar. De que,
claro, efectivamente, es decir, porque además sí que existe esa información, es decir, hay libros de Juan Torres, de Alberto Garzón, de Alberto Montero, de Vicente Navarro, de Martín Seco, que han explicado exactamente eso, pero claro, necesitando 200 páginas. Es que hay que decirle a la gente que algunos análisis y algunas reflexiones no se pueden resolver en un párrafo de Facebook, ¿no? Entonces, están educando en parte a las nuevas generaciones, están educando en unos mensajes absolutamente minimalistas, que no permiten profundizar en, la, en, las, en las cuestiones. Y del mismo modo que en el periodismo hay que reivindicar unos contenidos elaborados, con contexto, con antecedentes, es que las cosas tienen su historia, tienen su trayectoria, es decir, son profundas. Entonces, si en este momento, como tú bien dices, si mañana surgiese el debate sobre salir del euro, no tendríamos las herramientas, pero porque nuestros hábitos mentales e intelectuales de formación cada vez se está alejando más el que hay que leer un libro de 300 páginas de Juan Torres para enterarse de cuál es la propuesta económica más, más acertada, ¿no? Y creemos que porque estemos con este fogoneo en Twitter y en Facebook y en cositas breves, ¿no? Pues ya nos estamos informando y no nos estamos, informando eso de que a las 11 quedamos la puerta del sol, pero no nos estamos enterando de la trascendencia que debe tener el salir o quedarse en el euro.
Entonces, Pascual, no sé si estás con nosotros, que el problema no es solo uno, no es solo que los medios de comunicación estén escorados hacia un sitio económico directamente y no se esté teniendo en cuenta todo lo demás, sino que también la población está en una situación de que cuanto más breve, mejor.
Totalmente, es decir, en el libro de Contra la Naturalidad también hablo de, se habla de eso, es decir, de cómo estamos en un proceso de jibarización del periodista, de que cuando se está diciendo que los periódicos se están yendo a la mierda por culpa de Internet, algunas veces uno está diciendo, pues corazón, porque se está promoviendo un Internet. Primero, jugando a la inmediatez, sin contrastar y sin profundizar. Segundo, a la brevedad. Los artículos de opinión tienen que tener 2.000 caracteres, los no sé qué tienen que tener 1.500, es decir, si es breve, corto y encima frívolo y espectacular, mira, chicos, para eso ya existen cosas magníficas, que se llama televisión e internet. Es decir, el papel, si de algo servía, era para profundizar, para aportar contexto, para aportar antecedentes y para tomarse serenamente el tiempo necesario para conocer todos los elementos en torno a una información, ¿no? Entonces, todo eso que sería la gran baza del papel, ¿no? Pues la están perdiendo por jugar a la inmediatez y a la brevedad.
Pues gracias por todo lo que nos estás contando, Pascual. Era para 15 minutos, nos hemos alargado un poco, pero no sé, si quieres añadir cualquier cosa, tienes el micrófono abierto.
No, nada, simplemente agradeceros vuestra disposición a seguir charlando cuando queráis. Sobre todo, no quiero provocar la depresión. De hecho, el último libro nació para eso, es decir, para que si después de los anteriores, que eran todos muy deprimentes y que la izquierda siempre se ha caracterizado por denunciar tantas cosas que además al tener razón deprimíamos a todo el mundo, pues yo me veía la necesidad de decir, mira, existen ejemplos magníficos y estupendos de combates y de luchas, de gente que sí que consiguió otro modelo, otra propuesta y que yo creo que a todos nos puede servir de esperanza y de ilusión. Y bueno, pues para eso nacieron los ejemplos de esos cinco periodistas que de verdad yo creo que nos van a poner ilusión y que, aunque son otros tiempos, también pueden servirnos de ejemplo para hacer algo similar que se puede.
Sí, te has ido muy atrás a buscar los ejemplos, ¿sabes? Parece como que ahora, en nuestro momento, parece que no hay tanto ejemplo de...
Bueno, es que también he pretendido que no estuvieran vivos, ¿no? Pues sobre todo porque el vivo no había terminado su ciclo y aún podía hacer más todavía más cosas. Claro. Pero bueno, son otros tiempos, pero sigo pensando que se pueden hacer cosas.
Bueno, sí, yo creo que lo tenemos claro. También los que estamos en estos medios, que como tú dices, es como el periodista que está trabajando de periodista, pero si luego quiere hacer periodismo, tiene que salirse del medio e ir de voluntario a un medio como estos para poder hacer lo que quiera, porque en el otro es donde vive, es donde come, entonces no puede hacer lo que quiere, evidentemente.
Hay una frase de Roto que dice, lo peor de mí es lo que me da de comer.
Pues sí, un poco así.
Pues sí.
Pues nada, desde luego aquí en este medio somos todos voluntarios, estamos muy contentos de venir a hablar contigo y con otra gente como tú. Pues nada, Pascual, pues lo que te decíamos, gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros y que te vaya bien con los libros, que los vendas y a ver si la gente empieza a leer y a irse enterando poco a poco.
Pero a mí también me pasa que lo mejor de mí no es lo que me da de comer, ¿eh?
Pues, nada, suerte con los libros.
Vale. Un abrazo y gracias a vosotros.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Bien, y esto ha sido todo en el informativo Leganés. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un personaje, una persona que nos ha hablado de la información,
de la actividad que habitualmente hacemos en nuestra emisora, informarles a ustedes, que ustedes sean los protagonistas de la información que nosotros generamos. Gracias al equipo de redacción de este informativo. Hasta luego, Pedro.
Hasta la próxima.
Miguel.
Hasta el próximo año.
Adiós, Raúl. Y a ustedes, nos escuchamos el próximo año, aquí también, los lunes, ya saben. Hasta luego.